Y ahora sí, Pili, buen día, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días para todos.
Bueno, hoy nos convoca Petoruti, Emilio sí. Petoruti.
Sí, bueno, vamos a hablar de Petoruti, que bueno, es un pintor argentino, el segundo pintor argentino del que estamos hablando. El primero del que hablamos fue de Berni.
Sí.
Y bueno, Petoruti va a caracterizarse un poco por algo diferente a lo que se caracterizaba Berni, ¿no? Berni estaba más como involucrado en la sociedad argentina. Y hay que decir algo de Petoruti que quizás no lo estaba tanto como Berni, ¿no? Petoruti siempre tuvo una tendencia a mirar más hacia afuera, hacia el exterior, hacia Europa, y no tanto involucrarse en la Argentina en sí. Pero bueno, no por eso dejó de vivir un tiempo de su vida en Argentina, de tratar de traer las vanguardias argentinas, que eso va a ser como la característica mayor de él. La importancia que tuvo y el impacto que tuvo es que fue la persona encargada de traer las vanguardias, ¿sí?, europeas a la Argentina. ¿Sí?
¿Estamos hablando de qué época?
Estamos hablando de alrededor de 1920, 1930, ¿sí?, donde en Europa empezaban a surgir todas las vanguardias artísticas de las que ya hemos hablado muchas veces y las menciono en casi todos los episodios, porque es un antes y un después de la historia de la pintura, que son las vanguardias del siglo XX, ¿sí? Tenemos el futurismo en Italia, el surrealismo en Francia, en España, ¿sí?, con Dalí, con Magritte. En Francia también tenemos el cubismo en Francia, en España, con Picasso, con Juan Gris. Y Petoruti, para comenzar a hablar un poco de él en específico, él en 1913, ¿sí?, cuando tendría unos 20 años más o menos, gana una beca para irse a Italia, ¿sí? Entonces él se va a Italia y ahí se empieza a impregnar de toda esta vanguardia de la que estamos hablando. Y como estaba en Italia lo que más predominó fue el futurismo italiano, ¿sí? Que bueno, es un movimiento que tiene que ver con es un poco peligroso el futurismo, porque hacía un poco de apología a la guerra, ¿sí? Pero tenía que ver con imágenes veloces. Si nosotros lo vemos, son todas líneas rectas que tratan de inspirar velocidad. Ajá. Y dinamismo, ¿sí? Ajá. Y bueno, él vivió un tiempo en Italia, sí, donde bueno, se impregnó del futurismo italiano, y después se va a Francia, y en Francia se empieza a impregnar de otro movimiento que ya lo hemos hablado acá, que es el cubismo, sí. ¿Y por qué se caracteriza el cubismo? Por la geometrización de las imágenes y superponer diferentes miradas de una misma imagen. Lo explico un poco más para que se entienda. Por ejemplo, en vez de pintar si nosotros queremos pintar a una persona, ¿sí? Quizás mucha gente se piense que hay una sola forma de pintarla, que es de frente.
Sí.
Pero vos podés pintar a una persona
de perfil.
Claro, vos podés pintar a una persona de frente, de perfil, de un perfil, de otro perfil, de espaldas, desde arriba, desde abajo. Entonces, a la hora de pintar, la persona que va a pintar tiene que tener en cuenta de dónde se va a posicionar para pintar, dónde va a estar posicionado el pintor. Y lo que hace el cubismo es pintar a una misma persona de frente, de perfil, de espaldas, de arriba, de abajo, y superponer todas las imágenes. Entonces, a veces lo ves y es como un engrudo que no entendés,
sí,
nada.
Sí.
Pero bueno, esa es como, es un poco experimental. Entonces, bueno, también se impregna de este cubismo, ¿sí?, de Francia. Y después de 11 años de vivir en el exterior, y cuando Mussolini llega al poder, él se va de Italia. Y se va de Europa. Ahí se va de Italia y se va a Francia. Y después se va de Francia, definitivamente, y se vuelve a Argentina, ¿sí? Y ya estando en Argentina, él hace una exposición, que va a ser una exposición histórica, porque va a ser no solo una de las exposiciones más fallidas de él como pintor y de su carrera, sino que a mí me parece que es muy interesante ver cómo en esa exposición se mezclan los dos mundos, ¿no? El mundo que estaba pasando en Europa con las vanguardias y el mundo que estaba pasando acá en Argentina. Acá, la escena pictórica de ese momento se centraba mucho en cuestiones de naturalismo, cuestiones de realismo. O sea, seguíamos pintando como pintaba...
Claro, cosas aburridas para Pettoruti, que venía con todo el bagaje europeo.
Claro, entonces acá se seguía pintando, qué sé yo, naturaleza muerta, se seguía pintando figuras o imágenes figurativas, ¿sí? La imagen completa, así como la naturaleza nos las da. Porque con naturalismo, ¿a qué nos referimos? No nos referimos a que pintaban cosas naturales o de la naturaleza, sino que tenían a la naturaleza como su realidad. O sea, se basaban en la naturaleza para pintar, ¿sí? Si nosotros tenemos dos ojos, es algo natural, y pintamos en base a la naturaleza. O sea, que pintamos a una persona con dos ojos, no pintamos a una persona con un ojo. Lo digo así, en líneas fáciles. Sí. Bueno, viene Pettoruti a la Argentina y viene con todas sus exposiciones, ¿sí? Hace una exposición en un salón que se llama el Salón Whitcomb en Buenos Aires y presenta 86 obras, ¿sí? Y bueno, es totalmente repudiado por el público, o sea, a la gente no
lo entendían.
Claro, pero a la gente no le gustó para nada, causó mucha polémica en ese momento. Y bueno, hay un dato muy interesante, que a los cuadros le tuvieron que poner un vidrio, sí, encima, para porque la escupían, o sea, escupían las obras.
Querían vandalizar su obra, sus cuadros.
Sí, sí, exactamente. De hecho, se dice que lo consideraban un pintor degenerado y una ofensa para la dignidad de la patria. Porque, bueno, esta cosa, ¿no?, de que vino del exterior con todas estas ideas raras, a traérnoslas a nosotros.
Claro, que después se volvieron comunes acá, pero en ese momento no lo eran.
Claro, entonces ahí está como la importancia de Pettoruti, que nos trajo todo eso. Pero bueno, con el tiempo, bueno, la cosa se empezó a calmar, a sentar un poco más, y bueno, sus obras comenzaron a ser un poco más reconocidas, y ya podía publicar sin tener que poner esa protección encima, sí, de sus obras.
Sí.
Y en 1927 es nombrado director del Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata. Porque recordemos que él es de La Plata, ¿sí? Él es nacido en La Plata. De hecho, en La Plata hay un museo, que es el Museo Pettoruti, Emilio Pettoruti. Y bueno, él es nombrado director de este museo, ¿sí? Y bueno, un dato interesante es la amistad que él tenía con Jacques Solar. Zul,
sí,
Solar,
sí,
que es otro pintor argentino, sí, caracterizado por también por estar involucrado en el movimiento de vanguardia, sobre todo en el arte abstracto, sí, sigue un poco la línea de Kandinsky, y bueno, pinta mucho con acuarelas, es muy interesante la obra de Zul Solar, también es muy conocido, y bueno, un poco lo que su amistad con Jules Solar se dio porque Jules Solar lo defendió, sí, cuando pasó todo esto del fracaso que fue su exposición, sí, en el, sí, Salón Whitcomb. Jules Solar dice, y cito, dijo para la revista Martín Fierro, sí, dijo: el público porteño puede admirarlo o despreciarlo, pero todos reconocerán su arte como una gran fuerza estimulante y un punto de partida para nuestra propia evolución artística futura. ¿Sí? Un poco esto, ¿no? Generó polémica, había,
claro,
gente que
ella
amaba.
Veía lo que después iba, como todo gran artista, adelante,
claro,
de la visión del común de los mortales, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Qué es lo que pasa con muchos pintores? Que en su momento no son aplaudidos, y años después, hasta, bueno, Pettoruti lo pudo vivir en vida, pero hay otros que,
sí, sí,
que se mueren y después sus obras se llegan a entender, ¿no?
Sí, claro.
Como pasó, citando a otros pintores de los que hemos hablado acá, con Hilma Hapklint, ¿sí? La pintura abstracta.
El propio Van Gogh.
Van Gogh, bueno, Andy Warhol también.
Pettoruti vuelve a irse después, él sigue, sí, con su errancia.
Sí, bueno, él, bueno, como dije anteriormente, es director del Museo de La Plata, y ahí compra algunas obras de Zul Solar para poner en este museo, porque, bueno, un poco que se apoyaban mutuamente, como que eran las dos personas que estaban intentando meter una cosa distinta acá en Argentina, entonces se apoyaban mutuamente, bueno, él le compraba obras, las exponía, y después de unos años, cuando asume Perón, ¿sí?, él deja su cargo en el Museo Provincial de Bellas Artes en el año 1947 y unos años después se va a París. Vuelve a París y en París va a pasar los últimos años de su vida. Bueno, en París, nada, se acerca un poco más a la abstracción propiamente dicha. Él, de hecho, siempre fue muy abstracto. Y escribe lo que se llama Sus Memorias, que es un libro que se publica en 1966, que se llama Un pintor ante el espejo. Y bueno, finalmente muere unos años después, en 1971, ¿sí? Y sus restos son... sus cenizas son arrojadas al Río de la Plata, ¿sí? Por expresa voluntad de él, ¿no?
Sí, sí. Por más que pasó más tiempo de su vida en París, sí, que en Buenos Aires, él con ese gesto o ese pedido dejó claramente explicitado que se sentía argentino, además de ser nativo de este país.
Sí, por eso comento el dato, ¿no? Por una cuestión de que a pesar de todo, sí, él quiso descansar y quiso terminar su vida claro, en su patria.
Porque parecía un hombre desapegado, tal vez, por el relato que vas haciendo, pero no era tan así.
Sí, yo un poco lo comparé, capaz, es una comparación un poco extraña, pero mientras investigaba, ¿no?, me hizo acordar un poco a Sarmiento, como esa imagen de alejarse completamente de su patria, sino de querer que su patria se acerque a lo que él busca un poco, ¿no? O sea, sí, no es que era una persona que se fue directamente a vivir a Italia y dijo, bueno, que en Argentina se
revienten,
maten, claro, sino que quiso, de todas formas, aunque él amaba esa cultura y amaba ese arte y todas las ideas que surgían en la otra parte del mundo, él de todas formas las quería traer a su
país. Claro, él quería influir en esta tierra.
Claro, y eso me hizo acordar mucho a Sarmiento, no sé por qué. Entonces, por eso me pareció interesante ese dato de que sus cenizas fueron arrojadas al Río de la Plata. Pero bueno, un poco para hablar de su arte, sí, él tiene... Bueno, él toca diferentes temáticas a lo largo de su obra. Una de las temáticas que toca son los músicos, porque él decía que a través de los músicos quería retratar, sí, la cultura del tango argentina. Y otra temática que toca muy interesante son los arlequines, por dos razones. Una, por Italia, y porque decía que como que retrataban bien a la cultura italiana y a la comedia italiana. Y otra era porque él pensaba los arlequines como una forma anónima de ver a las personas. Y algunas de sus obras más conocidas son, por ejemplo, bueno, tiene muchas obras sobre arlequines, pero una obra que me parece que es su obra más futurista, porque sí, si vemos sus obras, la mayoría parecen cubistas, pero una obra muy futurista de él que se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes, que bueno, de hecho en ese museo hay muchas obras de Pettoruti, es Dinámica del Viento. La obra Dinámica del Viento es una obra en la que se ve claramente el futurismo. Es una obra en la que son todas líneas, ¿sí?, diagonales, yendo hacia un punto, sí, que se encuentra en un extremo de la obra, y son todas líneas verdes, pero en esta obra no se trabaja el color, sino que se trabaja esto, como el dinamismo, como sí, la velocidad, sí, sí, característico de las obras futuristas, ¿no? Después, bueno, tenemos otras obras como esta que se llama Tres Cigarros, que es una obra muy conocida de él, porque en esta obra él combina como el realismo y el cubismo. ¿Por qué? Porque en la obra se ve como una especie de tabla de madera que está muy bien hecha, está muy realista, realmente parece madera. Y arriba se ve una copa que está totalmente hecha con formas geométricas y totalmente hecha al estilo cubista. Entonces lo que ahí intenta retratar es eso, ¿no? Como dos técnicas totalmente diferentes. Y después quería hablar de otra obra que me parece que retrata muy bien esta técnica de él, es Centro de Mesa, y otra obra que se llama Sol Argentino o Intimidad, medio raro el nombre.
Sí.
En estas dos obras lo que vemos son objetos, sí, pero que no cobran mucha importancia los objetos, sino cobra cómo está retratada la luz, sí. Él hace un juego de la luz muy interesante. porque en la obra se ve cómo entra por una ventana, en ambas obras se ve cómo entra por la ventana un rayo de luz, sí, amarillo, y cómo cubre todas las obras. Pero ¿qué pasa? Él lo que intentaba hacer era mostrar la luz no como algo utilitario, no como algo que se veía a través de cómo impactaba los objetos, sino que él quería mostrar la luz como la luz misma, o sea, realmente dibujar el rayo de luz.
Sí, sí.
Que bueno, me pareció interesante, ¿no? Como él no mostraba la luz a través de un objeto, a través del uso utilitario de la luz,
sino la luz en sí misma.
Claro, de hecho él estaba muy obsesionado con el sol también, o sea, tiene toda una serie que se llama Serie Soles, en donde pinta diferentes formas de ver el sol y cómo impactan en la luz y en los objetos y en los rayos. Y bueno, también es interesante, ¿no? Esa técnica que tiene, y también el humanizar los astros y el sol. Eso también lo hacía mucho.
Pili, gracias.
Muchas gracias.
Pilar Pili Pisano y una nueva entrega de Vidas al Óleo.